Bienvenidos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 17 de marzo del año 2018. Bueno, pues como sabéis, en la última escuela hemos comenzado a estudiar la epístola de Pablo a los romanos, la epístola más importante, más doctrinal de todas las que escribió Pablo. Hoy vamos a entrar a estudiar el capítulo 2, a partir del verso 1, el justo juicio de Dios. Como siempre, mi amada esposa Angélica es la que va a colaborar leyendo los pasajes. Así que comenzamos.
Romanos capítulo 2, versos 1 al 11. El justo juicio del poderoso. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio del poderoso contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio del poderoso. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y tolerancia, ignorando que la bondad del poderoso te guía al cambio de tu forma de pensar? Pero por tu dureza, por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio del poderoso, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en hacer lo bueno, buscan el resplandor divino, la honra y la inmortalidad. Pero la ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia, sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero exaltación, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con el poderoso.
Gracias por la lectura, amada esposa. Bien, vamos a ir analizando pasaje por pasaje. Dice el apóstol Pablo: por lo cual eres inexcusable, hombre, quienquiera que seas tú que juzgas. Aquí está hablando a todos los seres humanos, sean judíos o no sean judíos, los que condenan a otros. Dice, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Y aquí, cuando habla de juzgar, el apóstol Pablo se está hablando a juzgar con juicio injusto, a juzgar según las apariencias, porque el propio Jesús dijo que tenemos que juzgar, pero juzgar no según las apariencias, sino con justo juicio. Aquí está hablando de juzgar de forma falsa. Dice que te condenas a ti mismo porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio del poderoso contra los que practican tales cosas, a esas cosas, estaba refiriendo a esos impíos que hacen todos esos pecados que vimos en la anterior escuela. Dice, contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas tú, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, es decir, del juicio del poderoso? Como podéis ver aquí, comienza hablando Pablo del juicio de Dios. El juicio de Dios, que vendrá cuando Cristo venga. Dios va a juzgar al mundo por medio de su Hijo. Primero va a juzgar a los vivos y luego juzgará a los muertos. Y por ejemplo, cuando Agripa escuchó del apóstol Pablo que le estaba predicando acerca del juicio, de la justicia, del juicio, pues es cuando ya Agripa no quiso escuchar al apóstol Pablo. Le dijo, vete, ya te oiré en otro momento, porque eran injustos, eran malvados, como el rey Agripa. Y sigue diciendo Pablo, o menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y tolerancia, ignorando que la bondad del poderoso te guía al cambio de tu forma de pensar. Es Dios quien guía al arrepentimiento, Dios el Padre, el que hace que la gente, que los impíos, lleguen a cambiar su manera de pensar y sus actitudes y se conviertan en hijos de Dios. Es Dios quien nos guía a ese arrepentimiento, en su benignidad, en su paciencia. Dios es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, al cambio de mentalidad. Dios entristece con la muerte del impío. Dios no quiere que nadie perezca. Quiere que todos se arrepientan. Y aquellos que no se quieran arrepentir, pues sencillamente van a experimentar esa muerte segunda que menciona el libro del Apocalipsis. Y dice el 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Fijaos, aquí se habla de los que no quieren arrepentirse, los que son duros hacia el mensaje del Evangelio. Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, del poderoso, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. ¿A qué está hablando aquí el apóstol Pablo? Está hablando de la futura ira de Dios contra los malvados que va a traer Jesús. Jesús es quien derramará esa ira, las copas de la ira, y luego cuando Él venga en persona desde el cielo, cuando se revele desde el cielo con los ángeles de su poder para destruir a todos los malvados, se manifestará el justo juicio de Dios. Y por eso dice que pagará a cada uno conforme a sus obras. Lo cual está en armonía con lo que enseña el libro del Apocalipsis, donde el propio Jesús lo dice. Aquí que vendrá, dice, para pagar a cada uno según sus obras. Aquí yo vengo rápido y mi galardón conmigo para pagar a cada uno según sus obras. Será Jesús quien revelará el justo juicio de Dios cuando venga del cielo. Y dice vida eterna, verso 7. A los que perseverando en hacer lo bueno, buscan el resplandor divino, la honra y la inmortalidad. Aquí dice que va a dar la vida eterna a los que perseveran en hacer el bien. A los que buscan la gloria, es decir, el resplandor divino, la honra y la inmortalidad. Aquellos que a lo largo de la historia han perseverado en hacer lo bueno. Está hablando de seres humanos que jamás oyeron hablar de Jesús, ni del Evangelio. Que buscan la honra y la inmortalidad, que buscan la vida eterna. E hicieron lo bueno. Pues el Señor Jesús le va a dar la vida eterna, lo va a recompensar con la vida eterna. Y por lo tanto, aquellos que enseñan que se van a ir al lago de fuego todos aquellos que no hayan creído en Jesús, pues es una de las mayores herejías, una de las mayores blasfemias y estupideces que puedan enseñar. ¿Cómo Dios va a enviar al lago de fuego a seres humanos que jamás tuvieron la oportunidad de escuchar sobre Jesús, sobre el Evangelio, que jamás oyeron el Evangelio, y sin embargo perseveraron en hacer el bien, buscando el resplandor divino, la honra y la inmortalidad? Al contrario, aquí dice el apóstol Pablo que les va a dar la vida eterna, vida eterna, verso 7, no dice la condenación. O sea, lo que enseñó el apóstol Pablo es todo lo contrario de lo que enseñan hoy en día todos estos falsos evangelistas, falsos pastores del maldito y satánico sistema iglesiero apóstata. Todo lo contrario, enseñó Pablo. Que habrá mucha gente que serán salvos, tendrán la vida eterna por hacer el bien, es decir, por sus obras. Los que perseveraron en hacer lo bueno. Y dice el 8, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Y a los que se rebelan, a los que no obedecen a la verdad. Cuando habla de la verdad aquí está hablando de la verdadera doctrina, está hablando de Jesús, el cual dijo: yo soy la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Aquellos que no obedecen a Jesús, aun autodenominándose cristianos, pero no obedecen a Jesús, no obedecen su doctrina, no tienen su verdadera doctrina, que es lo que les va a dar Dios, ira y enojo. Fijaos la importancia que tiene la obediencia a la verdad. Ira y enojo a los que no obedecen a la verdad. Aquí no dice ira y enojo a los que no han aceptado a Jesús como su Salvador. No, no dice eso. Está hablando de obediencia, de obedecer. Ira y enojo a los contenciosos y a los que no obedecen la verdad. Así de simple. Porque Él es el autor de la eterna salvación para todos aquellos que le obedecen, como dice Hebreos capítulo 5. Aquí no habla para nada de repetir una oración aceptando a Jesús como Salvador, ¿no? Aquí está hablando de obedecer a la verdad. Aquellos que no obedezcan a la verdad, aun diciendo que son cristianos, van a recibir la terrible ira de Dios, así de sencillo. Sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Fijaos, aquí no dice tribulación y angustia para todos aquellos que no han aceptado a Jesús como Salvador. No, eso no lo dice. Dice para todo ser humano que hace lo malo. Está hablando de hacer malas obras, de hacer el mal. El Señor en el día del juicio les va a dar angustia, les va a dar tribulación. Dice, el judío primeramente y también el griego. Primero al judío y después al griego, porque la salvación vino primero a los judíos y después a los gentiles, a los griegos. Dice luego, pero exaltación, honra y paz a todo el que hace lo bueno. Fijaos, no dice aquí a todo el que ha aceptado a Jesús como Salvador, ¿no? Dice a todo ser humano que haga lo bueno, Dios los va a exaltar, les va a dar honra y paz. Al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con el poderoso. Dios no tiene predilectos, Dios no da acepción, no hace acepción de personas. Él va a pagar con tribulación e ira a todos los que hagan lo malo, sean judíos o sean gentiles. Y los que hagan lo bueno, pues van a tener gloria, honra e inmortalidad, van a tener la vida eterna. Van a tener esa exaltación que Dios dará a todos aquellos que hayan hecho lo bueno. Como dice el verso 10, a todo el que hace lo bueno. No dice a todo el que va a la iglesia, a todo el que ha aceptado a Jesús repitiendo una oración. No, dice el que haga lo bueno. Más clarito no puede ser. Lo que se enseña actualmente en las sectas evangélicas, en todas estas iglesias del diablo y apóstatas, es una burda mentira. Predican un falso evangelio que no tiene que ver nada con lo que enseñó el apóstol Pablo en esta epístola tan importante que estamos estudiando. Bien, pues va a seguir ahora leyendo mi esposa a partir del verso 12.
Verso 12 al 16. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son oidores de la ley los justos ante el poderoso, sino los hacedores de la ley serán declarados justos. Porque cuando los que no conocen al poderoso, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que el poderoso juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi buena noticia.
Gracias por la lectura, amada esposa. Bien, vamos a leer ahora a partir del 12. Porque todos los que sin ley han pecado, aquí está hablando de los gentiles, que no conocían la Torá, los que han pecado a lo largo de la historia sin conocer la santa ley de Dios, la ley que Dios dio al pueblo de Israel. Sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, aquí está hablando de los judíos, está hablando del pueblo de Israel, los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Esa misma ley dada al pueblo de Israel, pues esa misma ley es la que les va a juzgar. Porque no son los oidores de la ley los justos ante el poderoso, sino los hacedores de la ley serán declarados justos. Los que cumplen la ley son los que son declarados justos. Los hacedores de la ley, no los que la oyen, la santa ley de Dios, sino los que la cumplen. ¿Y quién cumple la santa ley de Dios? ¿Los cristianos cumplimos la santa ley de Dios? Sí, claro que la cumplimos. Como veremos luego cuando estudiemos el capítulo 13 de esta epístola de Pablo. El que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque el cumplimiento de la ley es el amor. Así lo dijo Pablo. Somos nosotros hacedores de la ley y por eso es que hemos sido declarados justos. Somos justos. La Biblia lo llama la congregación de los justos hechos perfectos. Hemos sido justificados por medio de la fe y por lo tanto somos justos. Y somos también santos. Porque cuando los que no conocen al poderoso, que no tienen ley, está hablando de los gentiles, hacen por naturaleza lo que es de la ley, es decir, hacen el bien, buscan la honra, la gloria y la inmortalidad, hacen lo bueno. Estos, aunque no tengan ley, es decir, aunque no tengan la ley de Moisés, la ley de Dios dada por medio de Moisés, la Torá, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos. Esa santa ley de Dios está también grabada en la conciencia de todo ser humano. Todo ser humano, sea judío o no sea judío, sabe, por ejemplo, que asesinar a otra persona inocente está mal, es malo, es pecado. Sabe que desear a la esposa del vecino es pecado, está mal. No hace falta que seas un judío que conozcas la Torá para saber que eso es pecado. Solo sabe todo ser humano que tiene conciencia, porque es la ley de Dios grabada en la conciencia, como dice Pablo, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Está escrita en los corazones y da testimonio a su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que el Poderoso juzgará por medio de Jesucristo, por Jesucristo, los secretos de los hombres, conforme a mi buena noticia. Así es como Dios va a juzgar al mundo, por medio de Jesús. Jesucristo, ya sabéis, es el que va a ejecutar el juicio, va a estar sentado en el trono para juzgar a los vivos y a los muertos, y va a juzgarlos conforme a sus obras, como dice el libro del Apocalipsis, conforme a lo que hicieron lo bueno, buscando honra, gloria e inmortalidad, recibirán la vida eterna. Los que conocieron la verdad y la rechazaron, los que no obedecieron a la verdad, es decir, al Señor Jesucristo, pues sencillamente van a recibir la condenación y serán arrojados al lago de fuego. Conforme a mi buena noticia, es decir, conforme al Evangelio que predicó el apóstol Pablo. Porque en el Evangelio predicado por Pablo y por el resto de los apóstoles estaba incluida la enseñanza del juicio venidero. Hablaban del juicio, el Señor Jesús juzgará a los vivos y a los muertos.
Verso 17 al 24. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en el Poderoso, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, ¿con infracción de la ley deshonras al Poderoso? Porque como está escrito, el nombre del Poderoso es blasfemado entre los que no conocen al Poderoso por causa de vosotros.
Gracias por la lectura, amada esposa. Dice Pablo, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío. Aquí está hablando ahora Pablo a los judíos. Recordar que la iglesia de Roma era una iglesia mixta. Había hermanos que eran judíos y otros que eran gentiles. Era una iglesia mixta. Y aquí está refiriéndose a los judíos, a estos hermanos judíos de la iglesia de Roma. Tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley, es decir, la Torá, y te glorías en el Poderoso, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras al Poderoso, porque como está escrito, el nombre del Poderoso es blasfemado entre los que no conocen al Poderoso por causa de vosotros. Aquí está hablando de estos judíos que decían pues conocer la verdad, que eran maestros, que enseñaban a los niños, que eran guías de otros, que eran guías de ciegos, luz de los que estaban en tinieblas, y sin embargo eran unos hipócritas. Por eso Jesús le llamó hijo del diablo, hipócrita, raza de víboras. Por eso es que el nombre de Dios es blasfemado por causa de estos judíos malvados e hipócritas. Es blasfemado entre los gentiles. Esto lo vemos hoy en día. Lo vemos hoy en día en el pueblo de Israel. Hay muchos judíos que son malvados, son canallas. Siempre están hablando de la Torá. Dicen que creen en la Torá. Siempre están con la Torá, y son impíos. Hacen todo lo contrario de lo que predican, son hipócritas. Infringen la santa ley de Dios y están deshonrando al Dios de Israel, al Poderoso. Y por eso es que el nombre de Dios muchas veces es blasfemado por el mundo, por mucha gente. Insultan a Dios por causa de estos judíos malvados de esta sinagoga de Satanás.
Verso 25 al 29. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, por medio de la energía del Poderoso, no por medio de la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino del Poderoso.
Gracias por la lectura, amada. Sigue diciendo Pablo, pues en verdad la circuncisión aprovecha, sirve para algo la circuncisión. Está hablando a los judíos, recordad. Bueno, los varones judíos que se circuncidaban. Pero aprovecha, la circuncisión sirve para algo, a condición de que guardes la Torá, que guardes la ley. Si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Fijaos la importancia que tiene guardar la ley. Nosotros, los cristianos, por ejemplo, sean de origen judío o de origen gentil, por supuesto que cumplimos la santa ley de Dios. Pablo lo explica muy bien cuando estudiamos el capítulo 13 de Romanos. Cuando amamos al prójimo estamos cumpliendo la ley, porque el cumplimiento de la ley es el amor. Cuando amamos al prójimo, pues ni le robamos, ni le asesinamos, etcétera, etcétera. Estamos cumpliendo la ley, porque el cumplimiento de la ley es el amor. Pero aquellos que dicen que guardan la ley, que son luz de ciegos, maestro de niños, y son transgresores de la ley, la están quebrantando, pues esa circuncisión que estos judíos tienen pasa a ser incircuncisión. Son como los gentiles que no conocen a Dios. Están condenados. Esa misma ley, esa misma Torá que ellos dicen guardar, les está condenando. Serán juzgados por esa misma Torá, por esa misma ley. Si pues el incircunciso, es decir, el gentil, en los que no son judíos, guardare las ordenanzas de la ley, aquí está hablando de la ley de Dios, de la Torá, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, es decir, al judío hipócrita, a la sinagoga de Satanás, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente. O sea, no por el hecho de decir yo soy descendiente de Abraham, ya soy judío, no. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. La verdadera circuncisión no es la que se hace en la carne, no, sino que es judío, dice Pablo, el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, por medio de la energía del Poderoso, no por medio de la letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino del Poderoso. Dios le alaba a todo aquel que está circuncidado de corazón, sea judío o sea gentil. Es decir, Dios da alabanza, gloria y honra a todos aquellos que cumplen la ley. Y el cumplimiento de la ley es el amor. Es decir, el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque el cumplimiento de la ley es el amor, dijo Pablo en Romanos capítulo 13. Bien, pues mañana entraremos en el capítulo 3 de Romanos, y ya entramos ahora, por tanto, en la segunda sección. Los mensajes que queréis enviar a partir de ahora a los hermanos, mensajes en audio, pues ya lo podéis hacer.
Saludos hermanos de la escuela. Me gustaría comentar de este capítulo 2 de Romano, el verso 5, el 6 y el 7. Si me da tiempo, porque no quiero alargarme también, quiero ser un poco breve. Dice así el verso 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, está hablando de malvados, gente que no se quiere arrepentir, ¿ya? Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, del poderoso, ¿cierto? Vemos en el verso 5 que los duros, las personas que no se arrepienten, ya están bajo ira, ¿ya? Recordemos que Salmo 5:5 dice que aborrece a todos los que hacen iniquidad. Está irado con él, ¿ya? Además no quieren arrepentirse. Ya están bajo una ira. Pero hay un día de ira, dice también, que está al culminar la tribulación. Y no hay que confundir, ¿ya? Día de ira, o la ira de Dios con la tribulación, con la gran tribulación. Eso es lo que piensan muchos pretribulacionistas, que están muy equivocados. Dicen que ellos se van a escapar de la gran tribulación y eso es mentira. ¿Ya? Los cristianos no vamos a ser tocados por las plagas, ¿ya? De ira, por el día de la ira, por la ira de Dios. Eso sí que no, los cristianos no. ¿Ya? Igual que las plagas que estuvieron en Egipto, a los hebreos no los tocó, ¿cierto? Así que lo mismo va a pasar con nosotros. Todos pasamos por tribulación, malos y buenos. Esa es la gran tribulación. Hay que decir que no hay que confundir la ira de Dios con la gran tribulación, con las siete copas de ira. ¿Ya? Y sobre todo los que van a tocar esa ira de Dios, las plagas, van a ser los que van a tener la marca de la bestia. Sabemos que va a ser una gran tentación, pero los cristianos vamos a superarla. ¿Ya? El 6 dice así, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, ¿ya? En su juicio en la tierra, Jesucristo, como dice Mateo 25, del 31 al 41, pagará conforme a sus obras. No pagará conforme a la fe que procesan, ¿ya? O que aceptaron al Señor, o que hicieron una oración. No. Dice, pagará conforme a sus obras. ¿Ya? Y acá en este capítulo de Mateo 25-31 habla de tres clases de personas, ¿ya? No de dos. ¿Ya? Están las ovejas, las cabras y están los hijos de Dios. Las ovejas podríamos decir que son personas misericordiosas que buscaban lo bueno, ¿ya? Perseveraban cada día más. Y gente ignorante de la sana doctrina. También gente que no conoció a Dios. No conoció a Jesucristo, pero ellos van a ser juzgados según sus conciencias. ¿Ya? Dios no los va a tomar y los va a echar al lago de fuego, ¿no? Los va a juzgar por sus conciencias, por lo que han hecho. No sé si me permiten, quiero leer el capítulo de Mateo 25, quiero ser muy breve. Dice así, 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. 32. Y serán reunidas de él todas las naciones. Y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. ¿Ya? Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, obras, buenas obras. Tuve sed, me diste de beber. Fui forastero, me recogiste, obras, obras buenas, hermano. 36, estuve desnudo y me cubriste. Estuve enfermo y me visitaste, en la cárcel. Y viniste a mí, mucha gente que se cree evangélico, se creen cristianos, no hacen estas obras, ¿ya? Solamente se quedan en procesar una fe, en que según ellos están salvos, son nacidos de nuevo solamente por confesar a Jesucristo. Eso no es así, ¿ya? Y después de un montón de obras, después dice el 41, Entonces dirá también a los de la izquierda, ¿ya? Otra clase de personas. Apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, etcétera, 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 ¿cierto? Entonces dice el 46, irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. El 45 dice, entonces le responderá diciendo, de cierto digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco me lo hiciste a mí. Aquí está hablando de sus hijos, ya, en la gran tribulación. Muchas de estas ovejas misericordiosas ayudarán a los cristianos, ¿ya? Sabemos que la salvación no es por obra, si no entendemos nosotros como cristianos, somos justificados por la fe, creemos en Él, pero hay gente ignorante, hay gente que no ha conocido a Dios, sobre todo los que nacieron antes de Jesucristo, y ellos tenían una conciencia buena, buscaban lo bueno, ¿ya? El 7 dice así, vida eterna, a los que perseverando buscan el bien, honra e inmortalidad. La vida eterna no es exclusiva para los que conocimos la verdad, hermano. Estamos justificados por Cristo, ya. Vida eterna, Él prometió en este pasaje a los que buscan lo bueno, ya. Nosotros lo arrepentimos y somos cristianos, creemos en Él. Pero cuando Él venga, ya, estas personas, estas ovejas misericordiosas, al ver a Jesucristo, obviamente se van a convertir a Él, ¿ya? Pero hay mucha gente antes y después que no conocieron de Jesús ni sus enseñanzas, ¿ya? Ahora el sistema apóstata los tiene engañados con falsas doctrinas de demonios, pero hay gente que persevera. Por eso yo decía el otro día que no hay que encerrar a todos, cajonarlos a todos. Hay mucha gente en la iglesia que de verdad buscan lo bueno. De verdad buscan lo bueno, están al tanto, quieren buscar más, pero estos apóstatas, estos falsos maestros, los engañan. ¿Y qué va a hacer Dios? Dios perdona la ignorancia, hermano. Perdona la ignorancia. Y van a ser juzgados conforme a sus obras, ¿ya? Así que me gustó mucho la lección de ahí. Acá en Romanos podemos sacar mucho, mucho, mucha enseñanza y derribar también muchos argumentos falsos que tienen estos falsos maestros. Así que yo me quedo muy conforme con este versículo, que antes no lo entendía, sobre todo el 7 del capítulo 2. Vida eterna a los que perseverando el bien hacen, buscan gloria y honra, inmortalidad. Mire, la inmortalidad va a ser para ellos, no para las personas que dicen que ya repitieron una oración y son salvos. No, dicen que buscan lo bueno, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, a los injustos, ¿ya? Así que eso sería mi comentario. Como les digo, hay mucho que tomar de acá, no me quiero extender, así que quiero darle oportunidad a otros para que comenten. Gracias, paz, hermano.
Buena la clase de hoy, y cae por su propio peso a esos judaizantes. Bueno, voy a leer el pie de página de lo que dice acá conforme al capítulo 2. Por lo tanto, ya no tienes disculpa. Pablo se dirige a los judíos que aguardaban el juicio de Dios, convencidos de que no serían condenados por el hecho de ser el pueblo de Dios. Pablo les recuerda que mientras más conocimiento religioso haya, más argumentos habrá para justificar las propias obras, las propias faltas. La gloria, el honor y la paz serán. Verso 10. Pablo acaba de denunciar la injusticia y el mal del mundo pagano. Reconoce ahora que muchos viven de manera correcta, aunque no conozcan la ley de Dios. Afirma dos cosas en ese párrafo. Dios juzgará a cada uno según los criterios de que disponga, y nuestra misma conciencia se sentirá interpretada por ese juicio de Dios respecto a nosotros. Dios también tiene hijos e hijas entre los que no creen, de ahí que los juzgará igual que a nosotros. Teniendo en cuenta el camino en que los puso, Pablo opone en diversos pasajes la letra a espíritu. 27 al 29. La letra designa los mandamientos escritos que el judío se esforzaba en observar, pero que le eran impuestos desde afuera. Esos mandamientos tenían por fin llevarlo a una conversión del corazón, que era el espíritu de la ley. Dos familias de palabras se contraponen en las cartas de Pablo. Por una parte, carne, antigua alianza, mandamientos de la ley, letra. Y por otra, espíritu, nueva alianza, promesa.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.